Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 42. Jeremías 42 dice así: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jezanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros al Señor tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído. He aquí que voy a orar al Señor vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que el Señor os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: el Señor sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual el Señor tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios al cual te enviamos obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra del Señor a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho el Señor, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz del Señor vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra del Señor remanente de Judá, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis por morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto para morar allí morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto. Y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. El Señor habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis al Señor vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros al Señor nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que el Señor nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz del Señor vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. De momento leemos hasta aquí este pasaje. Tenemos que situarnos en el momento, en la historia de este relato, y es cuando ha acontecido la caída de Jerusalén a manos de los caldeos. Jerusalén ha sido tomada después de un largo asedio y el templo ha sido incendiado. Ha habido muchos muertos, muchas bajas por parte de los judíos, y muchos otros han sido llevados al cautiverio a Babilonia. Ya había habido antes un par de deportaciones, pero ahora se va a producir otra deportación más con el grueso del pueblo. Pero hay un resto, hay un remanente de gente, de pueblo judío, que se queda allí, que se queda en la tierra de Judá. Y como se han quedado sin gobernante, porque el rey Sedequías también ha sido deportado y llevado a Babilonia, pues entonces lo que hace el rey de Babilonia, Nabucodonosor, es nombrar a un gobernante judío para que sea él el que se haga cargo de la situación. Es alguien que está aquí nombrado en el capítulo 40, en el versículo 5 Dice, si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá. Entonces, este hombre, Gedalías, era uno de los dirigentes, uno de los destacados del pueblo que habían quedado allí, es al que el rey de Babilonia entonces nombra para hacerse cargo del gobierno de los judíos. Pero hay una conspiración que otro dirigente judío lanza contra este hombre que es asesinado. Este Gedalías entonces es asesinado. Y entonces lo que sucede es que los que han quedado allí, los judíos que han quedado allí, temen que ante este asesinato el rey de Babilonia tome represalias contra ellos y entonces ya terminen por acabar con todos ellos. Y aquí es donde viene entonces la petición que ellos hacen al profeta Jeremías. Ellos ven que su situación es muy precaria, es prácticamente, humanamente hablando, es insostenible, porque si ya de por sí la condición en la que habían quedado tras la caída de Jerusalén era mala, ¿qué va a ocurrir ahora una vez que este gobernante ha sido asesinado? Por lo tanto, ellos lo que ven es que lo mejor es marcharse a Egipto. Egipto les ofrece, eso esperan ellos, seguridad. En Egipto habrá paz, en Egipto seguramente habrá prosperidad y ninguna de las penurias y problemas que ellos van a tener que enfrentar mientras estén allí. Por lo tanto, ellos ya tienen preparado, previsto su marcha para Egipto. Pero antes de marcharse, entonces, tiene ocasión la escena esta, la petición esta que ellos van a realizar al profeta Jeremías para que ore, para que le busque a Dios para el mensaje que Dios tiene para ellos. Ellos estarían dispuestos, dicen, ellos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sea la que sea. Si Dios les dice una cosa, estarán dispuestos a hacerla, y si Dios les dice otra, también estarán dispuestos a hacerla. De hecho, cuando ellos vienen al profeta Jeremías, esa disposición a hacer la voluntad de Dios la afirman de una manera muy rotunda, con palabras que no dejan lugar a dudas de que para ellos lo más importante de todo es hacer la voluntad de Dios. Ahí tenemos en el versículo 5, estamos en el capítulo 42, ellos dijeron a Jeremías, el Señor sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual el Señor tu Dios te enviare a nosotros. Así que ponen a Dios por testigo de que están dispuestos a hacer lo que Dios ordene, lo que Dios mande. Y por eso le están pidiendo a Jeremías que consulte a Dios a ver cuál es el mensaje que tiene para ellos. Es más, ellos lo reafirman, esa disposición a hacer la voluntad de Dios, lo reafirman en los términos más contundentes, en los términos más claros. En el versículo 6, sea bueno, sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Así que cualquiera que escuchara estas palabras sacaría la conclusión de que aquí estamos ante unas personas que lo que les importa por encima de todo es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que cualquiera entendería. Y Jeremías, atendiendo a su petición, entonces va a consultar a Dios y Dios le da respuesta, le da mensaje. Y el mensaje consta de dos partes. Hay una promesa y hay un aviso. La promesa es de que si se quedan donde están, es decir, si se quedan en la tierra de Judá, aun con todos los peligros y los inconvenientes y las dificultades que ellos están viendo, Dios los va a cuidar. Dios va a tener misericordia de ellos. los va a preservar. E incluso el rey de Babilonia, al cual temen que va a tomar represalias, no va a hacer tal cosa, sino que va a ser benevolente para con ellos. Esa es la promesa. Y ese es el mandato, por lo tanto, de decir, no os mováis de esta tierra y quedaros aquí. Pero luego está la otra parte, que es el aviso que Dios da por medio de Jeremías, y es de que no vayan a la tierra de Egipto, que en ninguna manera se les ocurra ir, porque lejos de ocurrir lo que ellos piensan, de que esa tierra va a ser una tierra de seguridad, una tierra de paz y de prosperidad, va a ser todo lo contrario. Si se marchan, allí les seguirá la espada y allí van a ser aniquilados y van a ser acabados. Esta es la palabra, este es el mensaje que el profeta Jeremías pone delante de ellos. Pero es interesante que Jeremías, cuando les entrega este mensaje, él ya sabe de antemano, Jeremías sabe, lo que ellos ya estaban planificando hacer antes de que le hicieran la propuesta. Porque les dice en el versículo 20, ¿por qué hicisteis cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis al Señor vuestro Dios diciendo, ora por nosotros al Señor nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que el Señor nuestro Dios dijere y lo haremos. Así que Jeremías, lejos de dejarse engañar por unas palabras tan espirituales como las que ellos estaban haciendo aquí, de que el Señor sea testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello que Él nos mande, lejos de dejarse impresionar por esas palabras que sonaban muy espirituales, Jeremías aquí, conociendo la verdadera intención que ellos tenían, de que se iban a marchar a Egipto pese a todo, aunque Dios les dijera que no se marcharan, entonces les hace esta pregunta, ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Es decir, ¿por qué os habéis empeñado en esta desobediencia y por qué entonces estáis actuando de esta forma con disimulo y con hipocresía? Si realmente vuestra verdadera intención que tenéis en el corazón no coincide con lo que vuestras palabras están diciendo. Y al escuchar este mensaje, al escuchar esta palabra que Jeremías les trae de parte de Dios, es cuando viene la reacción que ellos tienen ante la misma. La tenemos en el capítulo 43 y versículo 2. Dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado el Señor nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Así que, los mismos que unos días antes estaban haciendo todas estas declaraciones tan espirituales, tan solemnes, de que estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sea la que sea, cuando escuchan la palabra, esa palabra que ellos han pedido, entonces la rechazan totalmente en su corazón. Acusan al profeta de mentiroso, de que lo que les está trayendo no es en ninguna manera una palabra de Dios, sino que Baruc, el compañero de Jeremías, entonces les está incitando contra ellos para que se queden allí y para que los caldeos los maten. Este contraste entre unas palabras por un lado y la reacción contraria en las mismas personas por otro, es una de las grandes lecciones que luego un poco más adelante vamos a ver que se desprenden aquí de todo este capítulo. Pero después de este rechazo, ellos efectivamente van a hacer lo que ya habían determinado hacer de antemano, que es marcharse a Egipto. Van a coger a sus mujeres, a sus niños, a toda la gente entonces y van a emigrar a Egipto. Cuando lleguen allí, nada más llegar allí, el profeta Jeremías entonces les va a dar una palabra, es de nuevo una palabra de aviso, una palabra de reprensión de lo que les va a ocurrir. En el versículo 10 de este capítulo 43, y diles: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada. Así que el profeta reafirma de nuevo el mensaje que Dios les diera para ellos cuando estaban en la tierra de Judá. Y ahora que acaban de llegar a Egipto, la palabra es la misma. Habéis llegado a esta tierra, entonces, y es a esta tierra precisamente a la que va a venir el rey de Babilonia, entonces, y va a acabar con todos vosotros. Es una palabra de exhortación, es una palabra, de nuevo, de reprensión, pero lo que vemos en estas personas, en estos judíos que han llegado a Egipto, es que ellos vuelven a reafirmarse en su obstinación y en su terquedad. Y así, en el capítulo 44 y versículo 16, dice lo siguiente: la palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no la oiremos de ti. La palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no la oiremos de ti. Anteriormente dijeron que Jeremías había mentido, que no traía palabra de Dios, que lo que traía era una palabra del compañero suyo, Baruc, palabra de hombre. Pero ahora están admitiendo que la palabra que les trae es la palabra de Dios. Y a pesar de eso, aún incluso con eso, la van a rechazar. No la vamos a escuchar. Versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Así que ellos se van a reafirmar en continuar en los viejos caminos, en los antiguos caminos de desobediencia, de idolatría, de pecado. Vamos a seguir adorando a la reina del cielo. La reina del cielo tal vez pueda referirse a alguna de las divinidades antiguas, como eran Asera, diosa de los fenicios, o Istar, también de los babilonios. Hay otros que dicen que puede referirse a la luna, otros dicen que es el sol. Sea como sea, lo cierto es que estamos aquí ante una de las muchas manifestaciones de idolatría que pueden darse. Y entonces ellos están diciendo que van a continuar en esa dirección y en ese camino, practicando todos esos pecados, toda esa idolatría que han realizado. Ante esta palabra de reacción y de rechazo absoluto a lo que Dios les está diciendo, viene de nuevo otra vez la palabra de Jeremías de parte de Dios, y ahí lo tenemos en el versículo 25. Así ha hablado el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra del Señor, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí, he jurado por mi grande nombre, dice el Señor, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Hay aquí un contraste, un juego de palabras en estos versículos. En el versículo 25, ellos están diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo. Ellos han hecho un voto, es decir, un compromiso, y van a continuar en ello. Frente a ese voto, ese compromiso, entonces la palabra del Señor, que viene en el versículo 26, es: he aquí, he jurado por mi grande nombre, dice el Señor, que va a haber toda esta desolación y toda esta destrucción. Así que, frente al voto de ellos a la reina del cielo, aquí está el juramento, que es una palabra solemne, una palabra verdadera que Dios está dando en cuanto a todas las consecuencias terribles que todo aquello va a venir, va a suceder. Y es más, les da aquí una señal de que efectivamente eso será así, versículo 29. Esto tendréis por señal, dice el Señor, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho el Señor: he aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. El rey de Egipto, Faraón, este faraón que se llamaba Ofra, al cual ellos habían venido a cobijarse, bajo cuya sombra, bajo cuya cobertura estos judíos habían venido a refugiarse, Dios está diciendo aquí que va a ser entregado en mano de sus enemigos, que Dios mismo, de hecho, lo va a entregar en mano de sus enemigos. Y es interesante que los historiadores seculares dan certeza de que esto fue efectivamente así, es decir, de que no solamente es un anuncio del profeta, sino que los hechos históricos confirmaron todo eso. Uno de los historiadores más importantes de la antigüedad, se llamaba Herodoto, se le ha llamado el padre de la historia. Él era griego y escribió una historia que abarcaba varios siglos de lapso. Entonces relata los hechos a los que Jeremías está diciendo aquí, que efectivamente este faraón Ofra cayó muerto en mano de sus enemigos. Y aquí está el triste final, el triste epílogo que aguarda a todos estos judíos que, creyendo que en Egipto encontraban la solución y tenían la seguridad y la prosperidad, sin embargo, desobedeciendo abiertamente la palabra de Dios, lo que van a encontrar es la muerte y van a encontrar la destrucción. ¿Qué final más triste ante algo que ellos esperaban que sería bendito y sería para bien? Sin embargo, la realidad fue totalmente contraria a la que ellos estaban imaginando. Yo creo que de todo este relato hay varias lecciones muy importantes que son pertinentes no solamente para ellos, sino también para nosotros, para que nos las apliquemos a nuestras vidas. Una gran lección es que, aún en medio del desastre, Dios quiere ejercer misericordia con ellos. Él les dice: no os vayáis, quedaros aquí, en esta tierra, y yo tendré misericordia de vosotros. Os cuidaré, os plantaré, os edificaré. Es decir, acaba de suceder la caída de Jerusalén, acaba de suceder toda una matanza, toda una deportación, todo un desastre nacional. Pero aún en medio de ese desastre, Dios está mostrando ahí entrañas de compasión y de misericordia hacia ellos. lo que dice Job, de que él, Dios, es el que hace la herida y es el que la venda. Dios es el que hace la llaga y también Él es el que la cura. Y tiene palabras aquí de misericordia y de compasión, tanto para los que se han quedado allí en tierra de Judá, como también para los deportados, a los cuales Jeremías va a escribir una carta, diciéndoles que no tengan temor allí de estar en Babilonia, porque Él allí los va a cuidar y los va a prosperar, y a su debido tiempo, pasados 70 años, otra vez regresarán a la tierra de sus antepasados. Así que, tanto a los que se han tenido que marchar, como a los que se han quedado, Dios quiere mostrarles misericordia. Es esa misericordia que el salmista canta en ese Salmo 36 cuando dice: «¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia!». Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Esta sería una primera y gran lección que podemos sacar de todo esto. Aún en las peores circunstancias en las que podamos estar, Dios muestra su rostro de compasión hacia nosotros. Otra gran lección que sacamos de aquí y que es patente es la búsqueda deshonesta de Dios por parte de ellos. Hay una búsqueda que es insincera, una búsqueda que es engañosa por su parte. Con sus palabras están diciendo una cosa y en sus corazones están maquinando otra totalmente diferente. Por una parte hacen alarde de obediencia, de sumisión a Dios, de estar dispuestos a hacer lo que haga falta para hacer la voluntad de Dios, pero en realidad sus obras, su conducta y su camino desmiente totalmente todas esas proclamaciones de piedad y de obediencia y de espiritualidad que ellos están haciendo. En realidad ellos no están buscando a Dios. Ellos están buscando a sí mismos. Ellos no están buscando la voluntad de Dios. Ellos están buscando su propia voluntad. Hay una condición para que la búsqueda de Dios sea sincera. Es lo que dice el mismo Dios en este libro del profeta Jeremías: «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Esa condición es indispensable para que pueda haber una auténtica búsqueda de Dios, que es de todo corazón. Pero el corazón de estos está totalmente alejado de Dios, de tal manera que su búsqueda es deshonesta, es insincera y es engañosa. Se cumple en ellos lo que dice el Salmo 5 y versículo 9: «En la boca de ellos no hay sinceridad». Otra gran lección que podemos sacar de todo este relato es la perseverancia del pecado. A veces pensamos que si cambiáramos de lugar, si cambiáramos de sitio, si nuestras circunstancias externas cambiaran, entonces las cosas serían diferentes. Pero aquí tenemos a estos, que han estado en tierra de Judá, han estado andando en sus pecados de manera obstinada, y cuando se trasladan a Egipto, a otra nación, a otro lugar, en otro entorno más favorable, los mismos pecados que han estado cometiendo allí, van a seguir cometiéndolos en el nuevo lugar. Y es que hay un hábito que está arraigado ya en ellos, que se ha transformado en una naturaleza, en una propensión a hacer lo malo, que da igual estén donde estén, en el país donde estén, ellos van a continuar haciendo lo mismo que estaban haciendo antes. Es la perseverancia en el pecado. Otra gran lección que podemos sacar de todo este relato es el desaprovechamiento de la corrección. La corrección, la dura corrección que ellos han recibido, podría haber sido una oportunidad inmejorable y preciosa para cambiar, para convertirse, para dejar de hacer lo malo y buscar a Dios de forma verdadera. Eso podría haber sido, eso, de eso podían haber extraído grandes lecciones, de ese duro correctivo al cual han sido sometidos, viendo con sus ojos, habiendo sido testigos presenciales de todo el desastre de la ciudad santa y de la nación. E incluso aquí están esas palabras del profeta Jeremías que de parte de Dios se las está dando. Son palabras también para agarrarse a ellas, para ser sabios, para ser entendidos y actuar de acuerdo a lo que Dios les está poniendo delante. Quedaros aquí y no os marchéis a Egipto. Pero sin embargo ellos van a desaprovechar, van a desechar totalmente esta corrección que se les está poniendo delante. Es lo que dice el libro de Proverbios: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Menospreciar, despreciar la disciplina es, al final, hacerse daño uno mismo. Está también aquí otra lección importante: es la confusión a la que nos puede llevar el materialismo. Ellos consideran que lo más importante es la seguridad y es el bienestar. Entiéndase, el bienestar material, la seguridad material. Y a causa de poner ese materialismo en sus vidas como lo más importante y lo primero, están trastocando, están invirtiendo los términos. De tal manera que la verdad la consideran como error y el error como si fuera verdad. Fíjate ahí el lenguaje que utilizan en el capítulo 44 y versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Están diciendo, mientras anduvimos en la idolatría, mientras anduvimos en la desobediencia y el pecado, nos fue bien, nos iba bien. Versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Hay una inversión total de los términos. El pecado, según ellos, trae bien. Y el dejar el pecado es fuente de todas las desgracias que les están ocurriendo. ¿Hasta qué punto ciega el materialismo, la noción, el entendimiento de que lo blanco se ve como si fuera negro y lo negro se ve como si fuera blanco. Otra gran lección que se desprende de todo esto es la remuneración dura y amarga que ellos van a recibir. Los avisos de Dios no serán burlados. Las advertencias solemnes que Dios les ha estado dando no van a ser pasadas por alto, porque Dios es fiel a su palabra, tanto en los términos de promesa como en los términos de aviso y de advertencia. De la misma manera que Dios cumple su palabra en un sentido, en la promesa, también cumple su palabra cuando Él está avisando. Y aquí tenemos entonces la justicia de Dios. Lo que ellos esperaban, que iba a ser una emigración para bien, se va a convertir en una emigración de calamidad y de muerte. Y es que les aconteció lo que dice el libro de Proverbios también: hay camino de muerte, camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Para ellos el camino a Egipto les parecía un camino derecho, pero en realidad era un camino de muerte. Otra lección que podemos sacar de aquí es que hay un abismo entre lo que nosotros vemos, entre lo que nosotros percibimos y lo que Dios ve. Sus sentidos, su propia sabiduría les decía que quedarse en tierra de Judá es lo malo e irse a Egipto es lo bueno. Eso es lo que les decían sus sentidos. Eso es lo que sus argumentos, sus conclusiones les llevaron a creer. Pero sin embargo, lo que Dios estaba viendo, y Dios ve infinitamente más que ellos y más que nosotros, es que las cosas eran totalmente al contrario. Era quedándose donde estaban, donde les iría bien, y yéndose es donde les iría mal. Es más sabio, es más inteligente dejarse guiar por Dios que dejarnos guiar por lo que nos dicen nuestras facultades. Pero es que preferimos oír lo que nos gusta oír. Preferimos escuchar los mensajes que agradan a nuestros oídos, aunque al final el fruto de esos mensajes sea una mentira y sea una ilusión engañosa. Una última lección también que podemos sacar de todo esto es que la palabra de Dios es la que saca a luz lo que hay verdaderamente en los corazones. Estos estaban disimulando, estos estaban ocultando con palabras bonitas lo que realmente había dentro de ellos. Y todo eso que había dentro no salió, no afloró, hasta que escucharon la palabra que Dios les estaba dando. Y entonces, cuando la escucharon, es cuando verdaderamente ellos empiezan a manifestar por palabras también lo que hay dentro de sus corazones. Es la palabra de Dios lo que hace sacar a la luz, lo que hace mostrar todo eso que está escondido, todo eso que está oculto en el corazón de cada cual. Esa palabra de Dios manifestó que en realidad su obediencia era desobediencia, que su espiritualidad era solamente algo hueco y vacío, porque sus corazones estaban torcidos y pervertidos de antemano. Yo creo que todo esto es aplicable también para nosotros hoy en día. En lugar de hacer proclamas, alardes de espiritualidad, que en sí mismas ya son una señal peligrosa de que algo no anda bien, porque cuando uno está haciendo todas esas, está jactando de todas esas demostraciones, es que algo está ya torcido, algo ya está equivocado. Nosotros deberíamos hacer nuestra más bien la oración que hizo el autor del Salmo 139, el rey David, en los versículos 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24, dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí hay una búsqueda honesta, no deshonesta como la de estos, una búsqueda honesta de Dios por parte de David, que está pidiendo a Dios que le examine, que le escudriñe. Nuestro corazón es tan engañoso. Podemos fácilmente engañarnos a nosotros mismos. Y por eso necesitamos a aquel que puede sondear las profundidades de nuestro corazón y sacar a luz y mostrarnos todo aquello que está torcido dentro de nosotros. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Que el Señor nos ayude para que no nos engañemos a nosotros mismos y no hagamos búsquedas engañosas de Dios, que al final nos van a llevar al desastre. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, que tú eres ese Dios de la verdad. Señor, tú eres el que ves y el que sondeas, Señor, todo lo recóndito y lo oculto que pueda haber dentro de nosotros. Y, Señor, queremos abrir nuestro corazón en este día delante de ti, Señor, para que tú lo escudriñes y tú nos muestres todo aquello que no está en orden ante tus ojos, porque queremos, Señor, andar en tu voluntad. Líbranos, Señor, de entrar en caminos de desobediencia, justificándolos o disfrazándolos como si fueran de obediencia. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros, a ser honestos y a reconocer nuestra limitación y nuestra pecaminosidad y darnos cuenta de que tú ves allá donde nosotros vemos y que tal vez lo que nosotros estimamos mejor y más provechoso a tus ojos no es así. Y por eso, Señor, sabiendo de nuestra ignorancia y de nuestra limitación, pedimos que tú nos enseñes con tu sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.